Siempre he afirmado que los lugares son más fuertes que las personas, el escenario más que el acontecimiento. Esa posibilidad de permanencia es lo único que hace al paisaje o a las cosas construidas superiores a las personas. Aldo Rossi. Bueno, hoy hablaremos de la biografía de Aldo Rossi, una nueva sección que tenemos acá en nuestro programa de charlas de arte y arquitectura, donde vamos a traer una serie de personajes, ya sean estos emblemáticos o de pronto pocos conocidos, del arte y la arquitectura. Y vamos a hacer un recuento de la vida, de la obra, de los proyectos y cómo esto se relaciona con el arte o la arquitectura, sea cual sea el caso. En el día de hoy traemos a Aldo Rossi por ninguna razón específica, sino eso fue el primero que está en nuestra lista. Es una biografía casi que muy anecdótica, muy de su vida, de como un recuento, un repaso muy, muy por encima de su obra y sus principales ideas, ¿no? Queremos no ser como tan exhaustivos, de pronto tener programas específicos para hablar de conceptos específicos de artistas. Sin embargo, estos son como un repaso breve de la vida, obra y proyecto de Aldo Rossi. Julie, ¿cómo estás?
Bien, bien, bien.
Tú, pues claro, siendo artista, me imagino que no habrás consumido tanto a Aldo Rossi como a uno se lo dan en la universidad. De pronto, nada. Entonces, de pronto, como tú, como también artistas que nos escuchan, puede que no tengan ni idea de quién es Aldo Rossi o tienen como una idea muy lejana de quién es alguien, pero no tienen una idea muy clara, ¿cierto?
Cierto, yo conozco a Aldo Rossi hace muy poco, creo que hace como un año. Lo conozco hace muy poco en la universidad, nunca lo vi, nunca lo escuché, nunca claro. Nada. Y claro, después descubrir que no es como solo un arquitecto, sino que también incursiona en otras cosas, pues es bien interesante descubrirlo, sí. Pero no, para mí es muy nuevo, ¿no?
Claro, no, y me imagino, y esa es un poco la idea, ¿no? Que traigamos personas a la mesa que para artistas pueden que sean nuevos, ¿no? Novedosos,
sí.
Y qué sé yo, también quizás nutran un poco su obra personal, ¿no?
Claro.
Que puedan mirar a estos artistas y decir, bueno, echémosle una ojeada mientras escuchamos el podcast, ¿quién es Aldo Rossi? En imágenes, en algo, y seguramente o les va a servir o van a saber algo que no sabían antes, ¿cierto?
Algo les va a quedar. Yo creo que muchas de las cosas, pues, no las sabemos todas, entonces, pues, exacto. Es interesante que queden cositas por ahí.
Y son
que
cosas,
van a quedar.
Sí, y que se pueden aplicar en otros campos, ¿no? Me imagino que en un artista que tú traigas a la mesa, claramente yo no soy artista, pero sí quisiera traspasar esas ideas a la arquitectura, si es de mi interés, ¿no?
Claro, sí.
Entonces,
O al contrario.
Entonces,
puede funcionar.
Entonces es muy bueno que en estas biografías podamos aprender de nuestros diferentes campos, estos dos campos en los que estamos, y traer artistas que tampoco a veces son tan clásicos, tan conocidos, como sería un Le Corbusier, que de pronto ya todos sabemos, o qué sé yo, como uh-huh. Picasso,
¿sí? Sí.
Que es un poco como clásico ya. Pero sino que traigamos a personas nuevas a la mesa.
Cierto.
Entonces, antes de comenzar como tal con la biografía, quiero preguntarte como, ¿le echaste una ojeada a Aldo Rossi, como a sus obras, a sus dibujos? ¿Qué piensas?
Pues yo conozco algunos de los dibujos de sus pinturas y pues al principio llaman mucho la atención como por el tema del color, ¿no? Son muy coloridas, creo que la mayoría sí. Tienen muchísimo color, y también es chévere como ver una ciudad, pues que me imagino que muchas salen de imágenes reales, como sí. De visitas a esos lugares, pero no son las imágenes típicas ligadas a lo real, o que tienen que ser como no la muestra, sino son imágenes más con otra perspectiva, ¿no? Tienen otras figuras, tienen otras formas, y eso me parece interesante.
Bueno, pues qué bien, porque acabaste de entender
¿Lo que es?
Casi que la esencia de Aldo Rossi, sí, o sea, no es por nada, pero sí, es un poco eso, ¿no? Como, primero que todo, como unos colores primarios súper básicos que casi que uno no tiene en sus crayolas, y luego como una, como unos dibujos no tan claros como para un arquitecto, sino que algo un poquito más hacia el collage, hacia como un retazo de ideas,
sí,
que es Aldo Rossi. Entonces,
bueno,
pues...
No estaba tan equivocada. Sí. Bueno, pero chévere que en sus pinturas y dibujos uno pueda entender un poco su arquitectura.
Claro, claro, claro. Y eso es muy interesante. Claro, uno como arquitecto ya está un poquito untado del tema, entonces ya más o menos sabe al ver todo. Pero qué chévere que como artista tú puedas ver también un poco de eso sin ser arquitecta, ¿no? Como entender la esencia.
Solo en la lectura de su dibujo o en sus pinturas.
Sí, bueno.
Se entiende. Chévere.
Qué interesante. Bueno, yo recuerdo la primera vez que vi edificios de Aldo Rossi en la clase de historia, bueno, que será por ahí en segundo, tercer semestre, no por ahí, sí, tercer semestre. Y para ser sincero, me parecieron un poco extraños, casi que tirando a feos. O sea, no me gustaban. Claramente yo no entendía todo lo que conllevaba un edificio de Rossi y era ingenuo ante su rol en la arquitectura. Sin embargo, me parecía extraño sus edificios, como tan simples, tan sencillos, tan coloridos a veces, tan prismáticos, como el cubo, el triángulo, sí, como algo muy sencillo. Y uno miraba los dibujos y eran iguales, como lo que tú decías, como casi que dibujos de niño, ¿no?
Uh-huh.
Tampoco, algunos, no sé si viste algunos que no tenían como sentido de perspectiva, algunos sí. Eran como...
Sí, eso sí. Habla cuando las formas no obedecen a una realidad.
Exacto, sí, entonces eran como, sí, como cualquier persona pudo haber hecho ese dibujo y no como un arquitecto que uno piensa...
Tiene esa noción.
Tiene esa noción de que tiene que ser o un Piranesi que dibuja como a detalle o un Le Corbusier que dibuja como que bonito para lo moderno, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, yo venía de ser engañado como la arquitectura de Frank Lloyd Wright, de Le Corbusier, de Mies van der Rohe, edificios que parecían correctos y parecían proporcionados, ¿no? Como en todo esto, entre comillas, porque es una noción que uno tenía casi que de manera ingenua al entrar a la universidad sin conocer la historia fundamental o profunda de la arquitectura. Entonces, en ese tiempo, aparte de admirar a Wright, a Le Corbusier, también obviamente admiraba a Frank Gehry, a Rem Koolhaas, a Zaha. Entonces tenía como estas dos miradas, ¿no? La arquitectura moderna para mí era Mies, era Le Corbusier, y después lo que estaba pasando ahorita era como Rem Koolhaas, Zaha, como todo lo nuevo, y no encontraba dónde estaba Aldo Rossi, como que en qué momento...
¿En dónde lo encajamos?
¿En dónde lo encajamos? O sea, yo sé que venía después de Le Corbusier, Y después del de Aldo Rossi llegó Koolhaas y Zaha. Yo sé que entre ellos, entre estos dos, había como que había estado Aldo Rossi diciendo algunas cosas, pero no entendía muy bien cuál era su rol. Él ni se parecía a Koolhaas, ni se parecía a Le Corbusier, no se parecía a ninguno. Entonces son edificios muy raros. Entonces yo me preguntaba, en ese momento, ¿dónde encaja Aldo Rossi? ¿Sí? Como por qué es un gran arquitecto, por qué llegó a ganarse un premio Pritzker, porque está entre los grandes, ¿sí? Mis grandes preguntas. Entonces, esto me recordaba más a dibujos que uno hacía cuando le decían a uno que dibujaba en el colegio, dibújeme una casa. Entonces uno cogía y hacía un cuadrado con un triángulo encima y esa era la casa de uno. O sea, y por ahora, para muchos todavía es la casa de uno, ¿no? Si uno dibuja una casa típica, es un cuadrado con un triángulo encima y una puerta en la mitad.
Uh-huh.
Y de pronto con dos ventanitas también cuadradas que son como los ojos de la casa. Esto es lo que uno ve en los dibujos de Rossi. Que uno se pone Rossi, Aldo Rossi dibujos en Google, uno ve casi que un dibujo que uno puede hacer en el colegio, ¿no? Algo como elemental, pero algo como del colegio. Entonces la arquitectura de Rossi es una arquitectura de la memoria, de los recuerdos, sencilla, prismática, colorida, pero con profundidad histórica, inimaginable para sus contemporáneos en otras partes del mundo. Entonces, bueno, comencemos ahora sí con la biografía de Aldo Rossi. En 1931, en una fábrica de bicicletas de Milán, nace Aldo Rossi. Bueno, no nace en la fábrica de bicicletas, pero nace en un contexto de fábrica de bicicletas, ¿sí?
Sí.
Su abuelo, su padre, tenían una fábrica de bicicletas llamadas Bicicletas Rossi, con el apellido, en Milán. Aldo Rossi era arquitecto, profesor, teórico, diseñador, escritor, y de alguna manera definió la historia de la arquitectura de la ciudad. Algunos lo iban a describir muchos años después como un poeta que casualmente fue arquitecto. Imagínate eso. La familia de Rossi, debido a la situación política que se presentaba en el momento, recordemos que eso era 1932, entonces ya casi que habían salido de la Primera Guerra Mundial, estaban saliendo casi que todo el mundo de Estados Unidos de la Gran Depresión, pero en 10 años, menos de 10 años, se iba a estallar la Segunda Guerra Mundial y Italia iba a ser como un personaje principal dentro de no los aliados para Occidente, sino como aliados para Hitler, para la Alemania nazi, para Japón. Era como la Italia de Mussolini, la Italia fascista. Entonces, este era el contexto en el que le había nacido Rossi, ¿no? Como un contexto político muy, muy singular. Entonces, con este, no sé, como con este contexto político tan, tan difícil, la familia de Rossi decide, estaba en Milán, había nacido en Milán, y decide trasladarse al lago de Como, que esto es un poquito al norte de Milán, como casi que saliendo de Milán, casi saliendo de Italia, al norte de Italia, a un lugar mucho más calmado, mucho más tranquilo, mucho más bonito, pero mucho más chiquito, ¿no? Entonces él iba a pasar su infancia y su adolescencia allí. Ahí desarrollaría un interés por el cine. Hasta un momento incluso pensó en estudiar cine. No obstante, ya al final, cuando ya le tocaba decidir qué estudiar, estudió arquitectura en la Universidad Politécnica de Milán, o sea, regresó otra vez a Milán en 1949, sin saber que 30 años después el cine iba a volver a él, en el teatro, como todo el teatro, el drama, iba a volver a él de una forma que ahorita les cuento inimaginable, y tanto que él iba a dirigir dos Bienales de Venecia, y una de esas iba a hacer un teatro llamado el teatro del Mondo. Entonces era un teatro que era un teatro flotante, no era solo un espacio físico en sí, como un espacio de un terreno físico en sí, sino que se flotaba sobre el agua. Y como un barco, era un edificio que iba de un lado para otro, dando funciones de teatro. Entonces, como que su interés por el cine y por el teatro iban a ser otra vez, se iban a encontrar otra vez 30 años después en su carrera. Luego de estudiar en Milán, se une como editor de la revista de arquitectura Casa Bella durante 9 años. Entonces él sale de la universidad, él sale a los 27 años aproximadamente, y se mete a una revista de arquitectura italiana, como esas clásicas que muestran como la arquitectura fascista, neo-regionalista que se está haciendo en el momento. Y él llega como editor, entonces que no es como un, pues, o sea, digamos, asciende como editor y trabaja ahí durante más o menos 9 años, entonces es casi que un puesto muy importante en su vida, ¿no? Donde aprende el valor de escribir en la arquitectura y lo creería como algo necesario para el arquitecto. Tanto que llegaría a afirmar que para ser arquitecto era necesario, antes que dibujar, escribir. Entonces hay una anécdota que escuchaba de un profesor, un estudiante, que tuvo con profesor Aldo Rossi en su momento en la Universidad de Venecia, que, claro, la Universidad de Venecia en ese momento era pública, no creo que todavía es pública, y pues por temas de, no sé, de universidad pública, son clases con muchos estudiantes, diferente a la universidad privada, que son como, bueno, los 20 estudiantes o 15, y es una atención personalizada.
Es que muchas de las universidades públicas permiten el ingreso a toda la gente.
A toda
para
la gente.
Las cátedras.
Entonces imagínate tú, Aldo Rossi le dan como una clase, esta es una cátedra llamada composición, y él tiene 600 estudiantes en una clase de estas. O sea,
era una conferencia.
Era una conferencia y era una cantidad de gente. Entonces él también, pues como que no, pues no está como tan a gusto, ¿no? Porque un montón de gente no puede enseñar de manera personalizada, entonces él tiene que dar como unos conceptos claros y tiene que decir como las cosas de la manera más clara posible. No puede dar rodeos porque tiene, me imagino que tendrá una hora, dos horas para su cátedra y ya, ¿no? Entonces decía un estudiante que él llegaba a la primera clase y él decía, bueno, si ustedes vienen acá a aprender a construir, aquí no lo van a hacer. Chao. O sea, aquí no se va a aprender a construir. Si ustedes quieren aprender arquitectura, tienen que aprender a escribir. Y eso es lo que yo voy a enseñarles en esta clase. Y van a aprender a escribir un libro. Es como que las dos trataban antes de asustar y todo. Como que aquí no, yo no soy su típico profesor, ¿no? Ustedes, uh-huh. Bueno, o sea, es desde el escribir que ustedes van a aprender a diseñar. Entonces era como una... Era que él decía que era un profesor muy odiado en ese momento. Digamos que no caía muy bien. Porque sí, como que era estricto, era como... Tenía un método muy específico y no era como el típico arquitecto que todos esperarían en ese momento. Entonces, sí. Decía que un arquitecto que no supiese escribir no podía ser arquitecto. Él no podía separar la teoría de la práctica. Los dibujos de los edificios, para él todo esto era arquitectura. Después de salir de la revista Casabella, en la cual duró 10 años, también colaboraría con la revista Sociedad y Contemporáneo, donde... eran revistas donde se estaban como gestando las principales conversaciones sobre la cultura, el arte, el pensamiento en Europa en el movimiento, en el momento, ¿no? Y Rossi estaba como en la mitad de todo este asunto, ¿no? Entonces había acabado de salir de una revista de arquitectura para entrar a otras que son como más de diferentes profesiones, donde encontraba como artistas, donde encontraba periodistas, donde encontraba cineastas. Entonces entonces todos estaban teniendo una conversación del momento, ¿no? De la posguerra, del movimiento moderno, lo que quedaba del movimiento moderno. Entonces estaba como en la mitad de todo este asunto y por lo tanto era un tipo extremadamente culto, ¿no? Desde filosofía, pintura, cine, literatura, lo que fuera, el man lo sabía, ¿sí? Como menos que él era muy interesante para, no sé, irse a un almuerzo o caminar, porque tenía mucho conocimiento y estaba como al tanto de muchas cosas en ese momento. Se casa con Sonia Gessner, una actriz del momento de Suecia. Ella lo introduce a todo este mundo de cine y está metido en el mundo del teatro, ¿sí? Entonces ella le muestra como lo que él amaba en su infancia, ella se lo muestra de manera formal, mire, esto es el mundo del cine, esto es el mundo del teatro. Tienen dos hijos y uno de estos hijos se vuelve director de teatro, de cine, ¿sí? Y una hija se vuelve actriz de teatro. O sea, imagínate un día cenando en la casa de la familia Rossi Gessner, donde todo, un arquitecto, director, una actriz, dos actrices. Entonces hay un montón de cultura nada más en la casa. Entonces claro. Él ya está como metido en el centro de estas conversaciones que tienen que ver un poco de todo, ¿no? No son solamente arquitectos, no son solamente artistas, sino que son un poco de todo. Entonces él está como metido en esta sopa como deliciosa italiana de cultura, de conversaciones, de qué está pasando, qué vamos a hacer, qué es lo nuevo. Entonces en la casa de Rossi se respiraba un momento, un ambiente cultural tremendo, ¿no? Además de estar rodeado de revistas, escritos, textos, también se metió de profesor y trabajaba en la oficina de arquitectura de Ignazio Gardella. Y luego Marco Sanuzzo. Es decir, que un día en la vida de Rossi, si nos imaginamos, desde que él despierta hasta que se va a dormir, era un poco de todo, como un poco caótica, casi que italiana clásica de ese momento, que se imaginaría. Él escribía artículos que luego recopilaría en libros de su pensamiento sobre la ciudad. Luego, no sé, se comía, iba a comer y luego iba a diseñar edificios con Sanuzzo, que era como uno de los líderes del movimiento moderno italiano del momento. Luego de esto, Rossi corría para la universidad a la Escuela de Planeación Urbana, asistente a profesor de Ludovico Cuaroni, como un exponente importantísimo en el neorrealismo, el movimiento de la posguerra italiano que definiría como la imagen de la ciudad en ese momento. Y también estos... personajes con los que se rodeaba tenían una posición política muy fuerte. Entonces, Rossi y las personas con las cuales estaba rodeaban eran arquitectos, urbanistas, profesores, diseñadores y además políticamente activos. Para entonces, Rossi era un nuevo tipo de arquitecto que se estaba formando. Junto con Venturi, luego llegaría Coulthard, entre otros, era el arquitecto intelectual. El arquitecto que vería a la arquitectura no solamente como un problema de diseño, sino como un problema intelectual. Y a pesar de su compleja relación, digamos, con la modernidad, un modelo a seguir de él era Le Corbusier. Él no compartía muchas ideas de Le Corbusier, claramente, y ahorita lo vamos a ver por qué. Pero sí compartía como el modelo de vida que tuvo Le Corbusier en cuanto a que fue un arquitecto de estos clásicos, un arquitecto pensante, intelectual. No era solamente un arquitecto que cogía un lápiz y diseñaba un edificio a raíz de, no sé, sus sueños locos, sino que él pensaba sobre la ciudad, pensaba sobre la arquitectura, escribía sobre la arquitectura, escribía sobre la ciudad. Entonces, admiraba, como que le gustaba este rol del arquitecto que era como un poco de todo, como un arquitecto pensante y que diseñaba. Y él quería llegar a ese modelo. Y era un modelo que no se había vuelto a ver desde Le Corbusier. Antes de Le Corbusier hubo muy pocos tratados de arquitectura. Como casi que el último habrá sido el de la Ilustración, Ledoux, de pronto también Andrea Palladio, donde iban a decir como, por eso fue como en 1600, 1700, donde hablaban sobre cómo tenía que ser su arquitectura. Pero después de eso no había vuelto a ver un arquitecto que sea que se iba a atrever a decir, mire, la arquitectura tiene que ser así o así, hasta que llegó Le Corbusier con Hacia una nueva arquitectura, que fue como un movimiento casi que de rebeldía en lo que estaba en el momento, y iba a presentar o iba a abrir las puertas a la arquitectura moderna, ¿no? Entonces él, Rossi, admiraba como esta rebeldía de Le Corbusier para su momento, ¿no? Porque Le Corbusier en el 1920 tendría por ahí unos 30 años y saca un libro que revoluciona el mundo y todos dicen como así, que esto no es así, y Le Corbusier dice sí, o sea, yo estoy comparando carros con, o sea, yo estoy comparando el modelo Ford con el Panteón de Grecia, ¿sí? Como buenas comparaciones como extremas, casi que pecados capitales, sí, para los conservadores. Y Rossi admiraba como esta rebeldía. Sin embargo, él tenía una rebeldía como postmoderna. Entonces, como que era una rebeldía contra todo lo que había hecho Le Corbusier, pero igual era una rebeldía, y lo iba a hacer en la misma manera que lo hizo Le Corbusier, a través de un gran tratado y a través de una obra que también reflejaba estas ideas de él. Quizás lo que Rossi predicaba, y si les queda algo de esta biografía, que sea lo siguiente: que el escribir como herramienta principal para el arquitecto. El escribir, a ojos de Rossi, es lo que libera al arquitecto de todas las condiciones físicas del momento que de alguna manera lo limitan. Si no puedes diseñar un edificio por temas económicos, ideológicos, políticos, pues ahí sí no hay nada que hacer, pero sí puedes escribir sobre ello. Puedes dibujar y hacer arquitectura en el dibujo. Entonces, tanto creía Rossi en esto que al final de su obra escrita y dibujada sería casi igual o más importante que la construida. Rossi iba a construir muy poco a comparación de colegas suyos contemporáneos, pero lo que lo diferenciaría serían sus escritos sobre la arquitectura y sobre la ciudad. Entonces era un tipo que, digamos, uno ve el análisis de la obra y no es como la que miraríamos de un Rem Koolhaas o un Frank Gehry, sino que es un tipo que en su teoría, en sus textos, en su aporte a la arquitectura, pesaría mucho más que el propio edificio en sí que él llegaría a diseñar. El edificio iba a ser como una consecuencia de su teoría. En 1966 publica La arquitectura de la ciudad, libro que hoy en día es imprescindible, como es una de las biblias, de las tantas biblias para un arquitecto y para un urbanista. ¿Por qué este libro es tan importante? Yo creo que si algunos estudiantes lo miran hoy en día, quizás lo encuentren un poco difícil de leer o como raro, como un poco tosco en su manera, de pronto su falta de tecnicidad en algún momento. Sin embargo, es importante entender qué pasaba en ese momento en las ciudades y edificios. Era el periodo de la posguerra y se estaban expandiendo las ciudades. Nuevas casas se construían para los veteranos de la guerra, nacía la suburbia en Estados Unidos, como todo el modelo suburbano. ya la ciudad no era este retazo de edificios y monumentos que se iban acumulando por años de acuerdo a ciertos patrones de vida. No, ya era como una fábrica de casas, de edificios, ciudades planeadas en su totalidad. Era como una producción en serie, pero de casas. Así como uno produce en serie los carros Ford, en ese momento también se producían casas. Entonces eran usos separados, por un lado las viviendas, en cierto sector las oficinas, el sector del ocio quedaba como dependiente de tu estatus social. Es decir, eran ciudades completamente diferentes y el rol del arquitecto se iba a ir disminuyendo cada vez más. En un espacio suburbano donde las casas ya vienen prefabricadas o con unos conceptos preestablecidos, el arquitecto tiene muy poca importancia. Y si quisiera hacer una obra de arte, sería únicamente para el dueño y nadie más. El tejido de la ciudad queda completamente excluido de esto. La arquitectura y urbanismo moderno fue muy exitosa en sus primeros 50 años. Respondían a necesidades latentes de las ciudades industriales. O sea, era una arquitectura muy buena en los primeros 50 años, la arquitectura moderna. Sin embargo, a la medida en que los arquitectos iban repitiendo, copiando modelos de ciudad, modelos de vivienda, modelos de edificios, la esencia de la arquitectura moderna se iba perdiendo, ¿no? Un poco cuando uno juega como un teléfono roto, que le transmite un mensaje al compañero al lado y él lo vuelve y lo transmite, y el momento que llega la última persona, el mensaje es completamente diferente, se transforma. Y eso fue lo que le pasó a la arquitectura moderna. El mensaje se perdió. Ya no habían vínculos con la historia de las ciudades, con el tejido, con la vida urbana. Ya era una ciudad como fría y como que muy poco atractiva en los años 60 y 70. A Rossi no le gustaba esto, claramente, y tampoco a muchos de sus contemporáneos. Entre estas, Jane Jacobs, que un año antes de sacar el libro de Rossi, La arquitectura de la ciudad, ella sacaría un libro llamado Vida y muerte de las grandes ciudades. O sea, todo en el momento sí. Era como, ¿qué está pasando? Era como un grito de los arquitectos, de las personas, ¿qué está pasando en las ciudades? Ya el libro lo titula Vida y muerte de las grandes ciudades, donde habla de la muerte de la ciudad, específicamente de la ciudad norteamericana, que ya es de Nueva York, que es donde ella estaba, y que la ciudad estaba muriendo, desde las grandes avenidas, de estos barrios suburbanos que partían como la ciudad en dos. Y las grandes avenidas eran los únicos conectores entre estas. Jane Jacobs era como una exponente también, casi que contemporánea a Rossi, que también se estaba quejando del estado actual de las ciudades. En el mismo año en que Rossi saca su libro sobre la arquitectura de la ciudad, otro arquitecto llamado Robert Venturi publica otro libro seminal en la segunda mitad del siglo XX que se llama Complejidad y contradicción en la arquitectura. Entonces, miremos estos tres libros, ¿no? O sea, La arquitectura de la ciudad, Complejidad y contradicción en la arquitectura, La vida y muerte de las grandes ciudades. Son libros como casi de anarquía, como de rebeldía, como que una pregunta grande, como qué está pasando en las ciudades, qué está pasando en la arquitectura. Ya esta arquitectura moderna llevamos 50 años y como que no, ¿sí? Como que no me cuadra. Entonces Robert Venturi, por ejemplo, a partir del estudio de cientos de obras, el man también iba a decir, bueno, este modelo de ciudad moderna que se está planteando como que no está pegando muy bien. Tenemos que ver qué es lo que ha llevado que durante mil años nuestras ciudades se mantengan tan consistentes como lo son, y ahora la ciudad moderna casi que lo va a desnudar y lo va a quitar y va a volver en una ciudad como en algo muy escueto, ¿no? Entonces, Rossi, a partir de esto, también como que quiere hacer su propio manifiesto, ¿no? Uh-huh. Él era un intelectual de la Italia de la posguerra, estaba en medio de un movimiento de anarquía hacia toda la arquitectura y urbanismo moderno que se habían venido dando por los últimos 70 años. Él no podía quedarse de brazos cruzados mientras todos hablaban y proponían cosas, mientras Jane Jacobs decía esto, Robert Venturi decía lo otro, pues él tampoco se iba a quedar callado.
Claro.
Él, como buen arquitecto, profesor, educador, teórico, ya tenía experiencia en la escritura, que había estado 9 años, casi 10 años en una revista escribiendo, ya tenía unas ideas claras en la cabeza. También se manifiesta y dice, mire, mi opinión sobre el tema de la ciudad y la arquitectura es esta. Y ahí es donde saca el libro La arquitectura de la ciudad. En este texto, Aldo Rossi reclama el valor autónomo de la arquitectura y reivindica en el marco de lo que él denominaba como la ciencia urbana, la obra singular y el monumento como los elementos fundamentales de la historia de la ciudad y de la memoria colectiva. Más allá de estos aportes, Rossi aborda directamente los principios y fundamentos de la teoría de la arquitectura, ¿no? Y propuso el establecimiento de un cuerpo científico autónomo que fundara la actividad. La transformación de las ciudades norteamericanas es drástica, ¿sí? Uno dice, listo. Jane Jacobs se quejaba de las grandes avenidas, de los barrios suburbanos, que era como un problema grande en Norteamérica, pero también recordemos que las ciudades norteamericanas no llevaban mucho tiempo de vida, ¿sí? Digamos, por mucho eran ciudades del siglo XIX, del siglo XVIII, por mucho, pero no llevaban mucho tiempo de vida y ya habían como ciertas patologías, ciertas como enfermedades de la ciudad norteamericana, pero es muy diferente una Nueva York a una Italia, ¿no? Una Italia lleva más de 1000 años de historia, ¿no? Entonces es una serie de capas históricas que se ven en la ciudad casi que infinitas, ¿no? Uno desde la Grecia, desde la antigua Roma, luego por todo el sentido románico, luego las ciudades medievales, luego la ciudad renacentista, luego la ciudad del barroco, en fin, Italia era como una capa muy compleja, o es una capa aún muy compleja, de una ciudad muy histórica, y Rossi estaba en esta Italia, ¿no? Entonces, él, claro, él llega como arquitecto posmoderno y lee como lo que proponen los modernos, dice, no, pues que esto en Italia no cuadra, ¿no? O sea, nosotros venimos de una, como que de una profundidad histórica de miles de años y entonces porque un grupo de personas hace más, no menos de 30, 40, 50 años dijeron que así no se hacían las ciudades o las ciudades se podían hacer de una manera diferente, entonces vamos a borrar toda la historia, vamos a hacer un borrón y cuenta nueva, pues decía, no, el de Rossi pues no es tanto así, ¿no? En Italia específicamente, como es mi pueblo, tengo un apego muy, muy personal a él, yo sé que en Italia no puede ser así, y en Italia, por temas de la posguerra, del fascismo que se ha vivido, por toda la destrucción que también hubo en Italia a partir de la Segunda Guerra Mundial, también se estaba transformando las ciudades, ¿no? Entonces llegaban estos bloques, tipo como las unidades de Marsella de Le Corbusier, como estos bloques de edificios grandes, gordos, pronto un poquito fríos, y los ponían en un lote en Italia, en donde habían como, no sé, como una trascendencia histórica súper importante, donde había al lado como un edificio de más de 500 años, otro edificio de más de 1000 años, y llega un edificio que no tiene ninguna relación con estos dos, que no habla con ninguno de los dos, porque este edificio es una copia de la copia de la copia, y es como, no, yo soy solo por mi cuenta, yo ni siquiera me acerco a mis vecinos, yo soy un edificio autónomo, yo soy una obra de arte en sí, entonces yo como tal no me interesa hablar de la ciudad, yo como edificio vivo solo. Y Rossi decía, no, mijo, qué pena, pero la vaina no es así. O sea, si usted llega a Italia como edificio, usted tiene que llegar a respetar y a entender lo que ha pasado en Italia, ¿no?
Claro.
Y tampoco, también como que decía un poco esto para todas las ciudades, pero él como estaba en Italia, pues él hablaba de su ciudad. Uh-huh. Decía, no, mire, la arquitectura, las nuevas ciudades no se pueden hacer a partir de nuevas tipologías o nuevas ideas que nos inventamos hace 50 años. Por más de que sean buenas, hay que ponerle como pausa al video de la vida que estamos viviendo y decir, listo, bueno, Italia tiene como una memoria, primero que todo, tiene una memoria histórica, tiene unos monumentos, tiene unos hechos urbanos, tiene como un imaginario colectivo que se ha ido construyendo durante más de 1000 años. Entonces, para mí la arquitectura, para mí la ciudad, se hace a partir de esto, a partir de la memoria histórica de las ciudades. Entonces, con toda esta rabia e inconformidad que sentía Rossi, él sacaría este libro y en una de sus primeras frases iba a decir lo siguiente, abro comillas, así como los primeros hombres se construyeron moradas y en su primera construcción tendían a realizar un ambiente más favorable para su vida, a construirse un clima artificial, y igualmente construían según una intencionalidad estética, iniciaron la arquitectura al mismo tiempo que el primer trazo de la ciudad. La arquitectura es así, con natural a la formación de la civilización y un hecho permanente, universal y necesario. Luego iba a seguir con un ejemplo de Florencia, ¿no? Iba a decir, Florencia no es una ciudad concreta, pero la memoria de Florencia y su imagen adquieren valores que valen y representan otras experiencias. Por otra parte, esta universalidad de su experiencia nunca podrá explicarnos concretamente aquella forma precisa, aquel tipo de cosa que es Florencia. Entonces, como para resumirlo, Florencia, nosotros tenemos una idea de Florencia, así nunca hayamos ido a ella, ¿no? Así también la gente que vive en Florencia tiene una idea, y esa idea que ellos tienen es la ciudad, hace parte de la ciudad. Lo físico es como complementario a eso, pero la ciudad de Florencia se construye a partir de la experiencia que tuvo, a partir de sus memorias, a partir de sus hechos urbanos, y eso no se puede borrar. Si yo, para poner un ejemplo de una ciudad moderna, si yo llego con Brasilia, no sé, limpio un montón de bosque y pongo una ciudad así implantada, pues claramente esa ciudad no tiene ninguna memoria porque llegó de la nada y así yo creé un monumento, ese monumento está recién creado y no hay nadie que tenga una relación de memoria con esa ciudad, con ese monumento, con esa calle, ¿sí? Entonces, como que esta falta de memoria de las ciudades modernas es lo que le molestaba a Rossi. Y él, ahí es donde en la arquitectura de la ciudad iba a decir, no, es que las ciudades se construyen a partir de la memoria, a partir de los monumentos, a partir de los hechos urbanos. En la ciudad hay un montón de hechos urbanos de cosas que pasan, ¿no? Se componen un número de elementos, entre estos el monumento y la obra singular, los cuales son como súper importantes para la historia de la ciudad. Sin un monumento y una obra singular no se puede construir ciudad. Y un monumento no es únicamente, por ejemplo, una gran escultura o el Arco de Triunfo de París. No, puede ser cualquier cosa, pero que tengan una relación con la memoria colectiva de la ciudad. Y este monumento no puede ser puesto y diseñado al mismo tiempo que todo, ¿no? Los monumentos se definen con el tiempo y la ciudad los va demarcando, los va definiendo como monumentos. Entonces, básicamente, Rossi quería que todos construyeran nuevas ciudades, sí, pero que éstas tuvieran memoria, que entendieran de dónde venían y con eso marcar para dónde iban. Esto era el método del asunto de Rossi, el meollo del asunto de Rossi para la ciudad, ¿no? Tratar de la ciudad como algo personal, como un edificio, como arquitectura, la arquitectura de la ciudad. Entonces Rossi escribe este libro y se posiciona ahora como el intelectual arquitecto con una postura clara y una postura definida. Y ahora sí lo invitan a las universidades a hablar, se va para Suiza, se va para Nueva York, se va para Venecia, en fin. Él adquiere como un estatus dentro del mundo de la arquitectura como súper importante, ¿no? Se vuelve como un star architect, va adquiriendo su forma de arquitecto famoso. Y bueno, listo, uno se pregunta, listo, ya saqué mi manifiesto, mi idea principal sobre la arquitectura. Bueno, ahora me toca hacer un edificio, ¿qué voy a hacer, no? O sea, no tiene que ser consecuente con estas ideas que yo manifesté y me quejé y casi que molesté a todo el mundo diciendo eso. Entonces mis edificios tienen que ser consecuentes con esas ideas. Entonces uno esperaría que la arquitectura de él fuese igual, y efectivamente lo fue, ¿no? Fue como igual de radical y diferente a lo que era su manifiesto, su tratado. Entonces sus edificios serían un llamado a las lecciones de la arquitectura clásica sin caer en la copia. Eran lejos de ser un conservador, o que digamos, no, hagamos otra vez un, qué sé yo, una ópera de Garnier o un Partenón. O sea, no era estos conservadores neoclásicos que querían copiar a puño y letra cada adorno, cada detalle que había hecho, qué sé yo, Bramante en el Renacimiento. No, sino que él quería replicar las lecciones que había dejado la arquitectura clásica, como toda la arquitectura del pasado, y volver a hacerlas, pero de manera reinterpretada, ¿no? de una manera nueva. Entonces, cosa que uno entraba a un edificio de Rossi y uno leía, como que sentía como un eco de toda la historia de la arquitectura sin ver nada viejo, ¿sí? Diferente a, no sé, si uno entra a un edificio hoy de los neoclásicos, estos edificios públicos que se repiten una y otra vez, como como en todas las ciudades, que son como esos edificios, parecen un templo griego con sus columnas y todo, pero se remiten a copiarlo exactamente, pero no entienden como tal la historia de la arquitectura. Uh-huh. Él dice, no, es que no es de copiar, es de entender las lecciones y replicarlas, pero de otra manera. Entonces él iba a tener unos elementos muy, muy interesantes, muy únicos de él en su arquitectura, como unas columnas bien gordas. Entonces él iba a decir, listo, a los arquitectos modernos, no les gustan las columnas, no les gusta como esta columna clásica, entonces se las voy a poner una bien gorda al principio de la entrada para que se la vean. No les gusta el techo a dos aguas, como este techo inclinado clásico de arquitectura, pues se los voy a poner como inmenso para que todos lo vean. Entonces él cogía todos estos elementos de la arquitectura que Le Corbusier y entre muchos otros habían borrado, habían dicho, no, es que la arquitectura no es esto, la arquitectura son cinco puntos, que la planta libre, que los pilotis, que la fachada libre. Le decía, no, vamos a retomar esto y vamos a hacerlo de manera diferente, ¿no? Entonces él cogía estas columnas clásicas y las volvía mucho más gordas, entonces les cambiaba la escala, ¿no? Es que ya no tiene que ser una columna proporcionada, como lo decían los griegos, pero puede ser una columna del tamaño de un edificio, ¿sí? Grandísima. Vamos a coger estas ventanas y las vamos a repetir mil veces. Vamos a coger estas galerías de arcos y también las vamos a repetir, pero de manera cuadrada. Vamos a coger los techos a dos aguas y los vamos a hacer otra vez. Entonces él cogía muchos elementos clásicos y los componía de otra manera, ¿no? Desde la memoria, como también él había aprendido hablando sobre la ciudad. Él dijo, no, la ciudad se hace a partir de la memoria, pues la de la arquitectura de él también, ¿no? Tanto que con cada edificio que hace hay una memoria atada a ese edificio. Entonces él recuerda mucho en su infancia cuando salía a montar cicla en Milán, a jugar en la calle enfrente de su casa, cuando corría por la región como al norte de Italia, pasaba por grandes galerías limitadas por arcos renacentistas, escuchaba el eco de las calles empedradas, él sentía el grosor de los muros y el frío que emitía estos muros. Entonces él recuerda todo eso y todo, digamos, en su infancia todo esto pesa mucho, ¿no? Entonces todos estos recuerdos los llevarían a hacer nueva arquitectura cuando le proponen hacer, por ejemplo, las viviendas, el complejo de viviendas en Galaterese, Milán. Él repite este corredor por el que pasaba cuando era niño y que uno tiene como en su memoria. Él lo repite, pero de otra manera, ¿no? No replica estos arcos renacentistas, sino que hace como algo, un espacio moderno, blanco, perfecto, pero que tiene una esencia histórica, tiene como un aire a la niñez de Rossi y también a sus habitantes. Y así también iba a ir construyendo muchos edificios a partir de la memoria, a partir de la experiencia que él había tenido, a partir de como de estos diferentes elementos que no son necesariamente arquitectónicos, pero ayudan a realizar la arquitectura, ¿no? Entonces con esta idea Rossi diseñaría y construiría muchos edificios más, llegaría a dirigir dos bienales de Venecia, llegaría a hacer exposiciones, hasta realizar una cafetera para hacer tinto, ¿no?
Sí.
Y una cafetera que para, como él tenía una idea de que la arquitectura es análoga a diferentes cosas, entonces uno podía coger cosas como una cafetera y volverla a edificio, o un edificio y volverlo a cafetera, y así sucesivamente. Entonces como que el concepto de arquitectura análoga para él era como coger diferentes imágenes del pasado, del presente, y darles un significado nuevo, ¿no? Entonces que uno viera una cafetera, o sea, uno físicamente ve una cafetera, pero ya es un edificio, o uno ve un edificio y uno está sirviendo tinto de este edificio, ¿no? Entonces sí, es un concepto muy diferente que él como que transformaba, como que jugaba con la mente de uno y lo hacía uno recordar su niñez. Y ahí es donde como que me remonto otra vez al recuerdo, mi primera impresión de él, como casi como mi primera impresión ingenua y también un poco la tuya, digamos que como de principiante, de Aldo, sí, Rossi, donde uno puede leer ese tipo de cosas, ¿no? Leer como casi que uno, yo podría ver mis dibujos de niñez ahí en la arquitectura de Aldo Rossi, en sus colores, porque eso es lo que él quería que uno entendiera, ¿no? Que la arquitectura es eso, claro. La arquitectura es tu memoria, es lo que tú has vivido. Entonces no podemos desnudarla, es una caja blanca perfecta, porque eso no tiene nada que ver con pues la historia de las ciudades, la historia de las de, no sé, de la cultura de la humanidad. Entonces, cuando uno ve un edificio Rossi y si su pensamiento es ese, pues es un pensamiento casi que correcto, como que o como que le pega lo que Rossi quería que uno pensara, ¿no? Tanto que en 1971, ya el man tenía varios años de fama, ya era conocido, él iba un día en su carro, él era, claro, era italiano y tenía como unos tres carros de colección, entonces era como aficionado como a todo este
Sí.
tema. Y un día iba como un poquito rápido, iba un poquito rápido por esas avenidas y se accidenta. Se accidenta y queda de tres, como 3, 4 meses hospitalizado en Milán. Y claro, eso es mucho tiempo. Un man que tenía tantas actividades, que diseñaba, que hacía, que la familia artista, que era profesor, que escribía libros. De repente lo ponen en un cuarto solo durante 3 meses, donde le tocaba ponerse a pensar. Y únicamente se pone a pensar en la muerte. Porque claro, era lo más cercano, que él estuvo, fue un accidente muy, muy trágico.
Sí.
Y él dice, no, pues esto, pues pensar, si me muero, ¿qué pasa? ¿No? De todo lo que yo dije, pues no queda nada, yo voy a estar en otro lado. Él se pone a pensar en la arquitectura de los muertos. Él dice, listo, bueno. Yo he pensado casi durante toda mi vida sobre la arquitectura de los vivos, ¿no? Sobre las ciudades, sobre los edificios que habitamos. Pero ¿qué pasa cuando pues no, como cuando una persona se muere, ¿no? La memoria que esa persona tiene, ¿dónde queda? Y pues dicen, no, pues que ahí también hay algo, ¿no? Ahí también hay algo de la memoria. Entonces él a sí mismo como se imagina una ciudad para los vivos, ¿no? Esta ciudad como con capas históricas, con monumentos, con hechos urbanos. Él dice, no, pues imaginémonos también una ciudad para los muertos, una arquitectura para los muertos. Él sale, gana un concurso para diseñar el cementerio de San Cataldo en Modena, en Italia. Y él dice, listo, ya, tengo la oportunidad de hacer un edificio, una ciudad para un cementerio para los muertos. ¿Y qué es lo que hace? Hace una ciudad para los muertos. No hace como estos típicos osarios que uno ve o como estas tumbas que uno ve, sino que hace como uno entra al cementerio de Modena en Italia y uno ve una serie de edificios que podrían ser los apartamentos de uno, o sea, podrían ser literalmente el barrio en el que uno vive, porque tiene esa esencia de ciudad aún. Pero uno entra a los edificios y no tienen pisos, no tienen puertas. No tiene techo, solamente es la fachada, es una carcasa. Entonces es como una reinterpretación de listo, los muertos necesitan un espacio para vivir y entre los muros que hay, ahí están las tumbas, ahí están los osarios. Hay diferentes tipos de edificios, ¿no? No todos se repiten como si se repiten las tumbas que todas son como estos pedazos de concreto, mármol gris pesados con el nombre de uno, no, es que todos somos diferentes. Entonces él tiene un montón de edificios diferentes regados por todo lado, están como en un recinto, un muro grandísimo. Entonces este cementerio, digamos, por ser tan grande, por ser tan como una obra tan ambiciosa, nunca iba a ser completado. Se lo completó como hasta el 50%, pero aún hoy en día como que hay partes vacías que están por, dicen que están, que fueron por, están faltas por ejecutar. Pero esa obra iba a ser tan importante para él, para la arquitectura, a pesar de que era arquitectura para los muertos, iba a ser importante para la arquitectura en sí. Tanto que le iba a dar como el reconocimiento mundial, así la arquitectura de la ciudad le había abierto las puertas a las academias, a la teoría, al mundo teórico. El cementerio le iba a abrir las puertas como internacionales, a ser como reconocido como un star architect, ¿no? Entonces él ya después de diseñar este cementerio y hacerlo, iba a convertirse aún más famoso de lo que era, tanto que unos 20 años después, en el 1990, le iban a entregar el premio Pritzker de la arquitectura, que para los que no conocen es como el equivalente al Nobel de la arquitectura, ¿no? Entonces era como, es el premio más importante que un arquitecto puede tener en ese momento. Y él se lo iba a ganar por pues casi como estos 30 años que llevaba de 30, 40 años que había llevado de carrera, súper importantes, en donde había hablado de la ciudad, donde había hablado de todo. Y claro, uno no puede volverse así de famoso, uno no puede volverse así de reconocido, de importante sin ganarse unos enemigos, ¿no?
Claro.
Y además que la gente que estaba en contra de Le Corbusier, dentro de todo, no era mucha, ¿no? Había muchos arquitectos que los que construían, los que no hablaban tanto en textos, pero sí construían edificios. Ellos decían, no, pero es que este man de qué habla, yo no voy a poner a hacer edificios con columnas gordas, con, no sé, con recuentos de mi historia de mi niñez, ¿no? O sea, Le Corbusier a mí me dijo, o sea, o el CIAM, el Congreso de Arquitectura Moderna Internacional, me dijo que habían cinco principios para hacer un edificio, que habían unas reglas específicas para hacer una ciudad, para hacer una calle, y porque Aldo Rossi llega y dice, no volvamos a la ciudad clásica histórica, pues yo no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, en el mismo momento en que existía Rossi, también existía gente que decía, no, eso no me parece. Para mí, hay críticos muy serios que decían que Rossi era simplemente un arquitecto del fascismo italiano más, que es lo que hacía, por más de que él tenía una buena intención, que era benévolo. Al final, su arquitectura, sus edificios, eran edificios fascistas, eran edificios del fascismo italiano, eran fríos, no era lo que él quería que fuera. Entonces, también habían, de la otra cara de la moneda, habían críticos muy duros de su arquitectura, y aún hoy en día, mucha gente de todo el movimiento posmoderno, del posmodernismo italiano en específico, son muy críticos porque eso es un movimiento que está muy, muy ligado a Mussolini, ¿no? A todo este movimiento fascista de ese momento
El
y
nacionalismo.
al nacionalismo. Entonces, de alguna manera, se vuelve en un. O sea, Aldo Rossi lo que ha inscrito en una caja de arquitectos italianos, entre comillas, fascistas también, entre comillas, que el mundo iba a ver como que, bueno, sí, o sea, sí, bonito y todo, interesante y todo, pero eso pasó en Italia, porque ellos vivieron por eso, pero en ningún otro lugar.
Sí.
Entonces, esta también es como la otra cara de la moneda. Y ya para terminar, como para hacerle cierre a esta biografía, vida, obra, cuando Rossi es invitado a la Universidad de Harvard a dar como una conferencia, la conferencia de Walter Gropius, que es como una conferencia importante para un arquitecto, sino es como la conferencia, la que uno tiene que dar. Y él, como que el telonero, el que le abrió esta conferencia, fue Rafael Moneo, nada más y nada menos como un arquitecto de los más importantes del siglo XX y aún hoy del siglo XXI. Es como un español que también es un poco teórico, es un arquitecto clásico, es que un poco teórico y que construye edificios. Entonces, él tiene como lo que él diga por Rafael Moneo es importante. Entonces, Rafael Moneo le está abriendo la conferencia a Rossi y él dice, listo, bueno, pongan cuidado a todos, cuando los historiadores del futuro busquen una explicación de por qué estas tendencias destructivas que amenazaron nuestras ciudades en algún momento cambiaron, el nombre de Rossi va a aparecer como esas personas que ayudaron a establecer un pensamiento más sabio y más respetuoso hacia las ciudades. Cierro comillas. Entonces, todos quedan como así, ¿no? O sea, Monedo está como agradeciéndole a Rossi por su obra, ¿no? Por su trabajo, por todo lo que hizo. A pesar de todos sus críticos, Rossi dice, no, mire, en 50 años, en 100 años, en 1000 años, cuando, no sé, los extraterrestres, alguien estudie este momento de ahorita, ellos van a ver una línea como destructiva de las ciudades, como que ahistórica, pero va a haber algún momento en donde van a haber como un punto de cambio, donde la gente vuelve otra vez a la ciudad, a la historia, a la memoria. Y esto va a ser gracias a entre tanta gente, a Aldo Rossi. Entonces, como conclusión, Aldo Rossi fue un arquitecto importante, pero más que todo fue como un pensador y un teórico importante para la ciudad. que se vio reflejado en algunas de sus obras. Y también, claro, aquí queda mucho por hablar sobre sus pinturas, sobre otras de sus teorías. Queda un, o sea, esto es un tema para casi que 10 programas, creería yo. Pero aquí pueden ver un poco de lo que fue la vida de este italiano milanese que vivió y lastimosamente se murió en el año 96, a los 66 años. Pero que fue muy importante para la historia de la arquitectura y también para la historia de las ciudades.
Bueno.
Entonces, bueno, ya habiendo concluido esta breve biografía de Aldo Rossi, tú como desde tu punto de vista artístico, claramente, o sea, Aldo Rossi tenía, aparte de como un toque con el texto, con la escritura, también tenía como un don para dibujar, ¿no? Para pintar. Y entendía muchos conceptos que de pronto como arquitectos, un arquitecto normal no entiende, ¿no? Entonces él entendía como el color, él entendía como la perspectiva, como el proceso de conceptualización. Y él tenía como un modelo a seguir exacto en el arte como tal, que era Giorgio de Chirico, que era como un italiano también, un pintor italiano del mismo momento en el que estaba un poquito antes, en el que estaba Rossi, y él se iba a influenciar mucho de él, en cómo ejecutaba sus obras de arte. Y nada, pues tú como artista, Julie, ¿cómo, qué opinas? O de pronto si tienes algún comentario sobre la vida de Rossi, sobre lo que se habló, ¿qué pasa por tu cabeza?
No, pues a mí me parece interesante lo sensible que es a su lugar de residencia, ¿no? Como sí, a su país y a su ciudad que lo vio crecer, que le ha visto como su progreso. Entonces es, no sé, muy chévere ver que le afecta de alguna manera, ¿sí? Le afecta que pueda llegar a algo sin ningún peso histórico, sin ningún claro, peso en su diseño, que pueda transformar ese espacio que él tiene tan inmaculado, ¿sí? Mm. Dice, claro, puede haber un cambio, pero el cambio no tiene que ser traído de otros lugares y que no tenga respuesta a lo que nosotros vivimos o a lo claro, que nosotros somos. No sería algo más lindo que fuera un diseño que dialogue con nuestra ciudad y más que todo con nuestra manera de ser y de vivir como italianos, ¿sí? Pues claro, en el momento se pudo ver un poco fascista, pues por todo el tema de qué está pasando, ¿no? Como claro, de que somos muy únicos y que el resto no importa, pero no es tanto eso, es más el de respetar el momento en el que uno está y el lugar donde uno habita, que me parece muy chévere, como el tema de sentir su espacio. Claro, entonces en eso también es muy, muy sensible, ¿no? Y lo hace también a partir de sus pinturas, porque no solamente quiere plasmar algo, sino quiere mostrar cómo él siente ese algo. Entonces es una manera de mostrar que es sensible a su país, a su ciudad, que lo respeta, que se siente y que siente que su responsabilidad es no dejar que su ciudad se vuelva un collage de muchas cosas ni que su país pierda su historia, sino como de mantenerla. Eso me parece lindo.
Claro, y es precisamente desde la memoria que él se sí, manifiesta, ¿no? Diferente a otros arquitectos que son como tan egocéntricos a veces.
Sí, aunque es muy estudioso, muy teórico, sigue poniendo por su línea de trabajo, su recuerdo, su memoria, ¿sí? Lo que lo hizo a él.
Claro.
No perder esa esencia de esos lugares. Sin caer en el tema de que todo tiene que quedarse como lugares sagrados,
conservacionistas,
sí,
claro.
No es un tema así, él dice, sí, se necesita un cambio, todo está cambiando, las ciudades están cambiando, el momento está cambiando, la sociedad está cambiando, pero no tenemos que irnos tampoco a hacer unos super rascacielos, no sé, de vidrio, de cosas de que no dialoguen con nuestra ciudad y con los otros edificios que ya están. Claro. Sí, que eso es lo importante.
No, o sea, me parece como fundamental para entender cómo, cómo el trabajo, o como las formas de trabajo de un arquitecto, ¿no? Que no solamente lo que él hizo, sino cómo lo hizo. Entonces, él, creo que es importante recordar que él decía, mire, es que cuando un arquitecto escribe, lo obliga a pensar, ¿no? O sea, es que es diferente, ¿no? O sea, claro, también Le Corbusier decía, al yo dibujar, estoy ligando el, como que la punta de mi mano, del esfero, con una parte de mi cerebro y estoy tratando de, estoy pensando en cada parte del edificio, ¿no? Pero igual Rossi piensa, y mucho después también es, iba a estar de acuerdo Rogelio Salmona, un producto nacional, que es importantísimo escribir para poder ser arquitecto, que es una tradición que si no se ha perdido es porque nunca se ha establecido como tal, porque a uno en la universidad le enseñan a dibujar, pero no le enseñan a escribir.
Yo me acuerdo que en la universidad yo tuve una profesora que era muy enfática en eso. Y al principio me decía, ay, no, pero...
¡Qué pereza!
¡Qué pereza!
Sí.
Porque ya, pues, no te estabas pidiendo escribir un ensayo o algo así, no. Te decía como, busca la escritura como tu primer acercamiento a lo que vas a producir, ¿sí? Entonces, podía ser un recuerdo,
claro,
un sueño, un trayecto,
un cuento,
lo que acabaste de hacer hace 2 horas,
sí,
lo que ves, ¿sí? Ella no te estaba pidiendo que escribieras, sí, algo muy teórico, y uno lo malinterpretaba en ese sentido, como, ay, no, ¿qué escribo? Tiene que estar bien. No, podían ser palabras sueltas, no sé, cosas, pero a partir de la escritura, y no siempre ligar la escritura como con algo muy técnico, cerrado, frío, ¿no? Sino como otras cosas que a uno lo pueden llevar a otros procesos.
Claro, y que el proceso mental de uno escribir es ya de por sí como una camisa de fuerza que lo obliga a uno como a construir algo, ¿no?
No, y a indagarse uno en su memoria, en sus, claro, cosas. De...
O sea, uno está obligado a construir una oración, a escoger unas palabras, a escoger un modo de conjugar las palabras y a escoger como una historia, un hilo conductor. Entonces es como que ya de por sí el escribir lo obliga a uno a pensar en lo que uno está haciendo, ya sea esto arquitectura, arte, y reflexionar de esto en un modo mucho más casi que lógico y consecuente, que es uno como arquitecto a veces, no sé, qué sé yo, como que diseña un edificio de parte de la nada, sin, sí, sí, como casi que de manera caprichosa, pero sin ningún concepto claro, ¿sí? Puede que yo tenga algo en mi cabeza como súper etéreo, pero cuando yo lo transmito en palabras, lo pongo de mucha manera, mucho más clara, ¿no? Entonces, creo que Rossi, es importante entender como esta lección que dejó Rossi, como que mire, para ser arquitecto, también usted puede comenzar desde el escribir, no solamente desde el diseñar. Y bueno, pues creo que podríamos ahondar un montón más en la historia, en los proyectos, en los conceptos que planteó Rossi. Sin embargo, esto lo dejamos como a modo de abrebocas para que indaguen más sobre él, o indaguen sobre él si no lo conocen, si son artistas. Y si son arquitectos, de pronto denle una segunda revisada, ¿no? Porque uno puede que lo haya visto en la universidad, pero lo vio con unos ojos como casi que forzados, como que mire, esto es lo que usted tiene que aprender este semestre y ya.
Eso es importante porque uno no siempre ve las cosas de la misma manera. Entonces, exacto, así uno puede repetir. Yo me puedo repetir un libro muchas veces.
Sí, exacto.
Y siempre voy a encontrarle cosas diferentes. Y lo mismo pasa con los trabajos de mucha gente. Uno, tal vez en el momento que los conoció, no había tanto interés. Y exacto, puede que tus cosas hayan cambiado, tus prácticas, tus intereses, y encuentres cosas que realmente te van a aportar y que en ese momento fueron ciegas para ti.
Uno ve cosas nuevas cada vez que lee, sí, algo.
Entonces sí, hay que estar revisando.
Sí, entonces yo recomiendo que a los arquitectos que ya habían visto Rossi, vuelvan a ver, vuelvan a leerse un texto, vuelvan a leer una obra, de pronto a tratar de dibujarla, y a ver si de pronto se enamoran o de pronto lo siguen odiando, no, quién sabe. Pero bueno, a eso lo dejamos un poco de abrebocas. Espero les haya gustado este nuevo formato que va a venir mucho más, que es las biografías, la vida y obra de artistas y arquitectos conocidos y no conocidos, que podemos traer a la mesa para nutrir como esta creatividad profesional y personal de uno. Y muchas gracias por escuchar, muchas gracias por asistir y nos veremos en el próximo capítulo de Charlas de Arte y Arquitectura. Chao.
Chao.